Entramos en el capítulo 2 del libro de Oseas, que comienza diciéndonos: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama. Lo primero que vemos aquí es que deja fuera el lo que estaba en el capítulo 1, lo a mí o lo Ruama, y se llama simplemente a mí y Ruama, es decir, habiendo obtenido misericordia. El negativo lo es quitado aquí en el capítulo 2. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Vemos, aquí está el periodo de desolación de Israel, momento de preguntarse a sí mismo, de deambular hasta que ella dice: regresaré a mi primer marido, es decir, regresaré a Dios. Al menos era mejor para mí de lo que es ahora, de cómo me va en este momento. Y ella, dijo el Señor, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es que ellos fracasaron en darse cuenta de que sus bendiciones habían llegado a ellos de parte de Dios. Con frecuencia, como ocurre, una nación es bendecida por Dios, esa nación se olvida cuál es la fuente de su bendición. Como nos ocurre aquí: América, América, Dios vertió su gracia en ti. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Y después comenzamos a exaltar los méritos de la democracia, el valor del sistema de iniciativa libre. Comenzamos a atribuir la grandeza de Norteamérica a muchas otras cosas, olvidando que fue Dios quien nos dio el grano, el aceite, el vino, el oro y la plata. Es decir, fue Dios quien nos hizo grande. Y tenemos esta tendencia a olvidar esas cosas. Ahora, cuando usted olvida la verdadera fuente de la bendición en su vida, usted tendrá el resultado de ese mal uso que hace de las bendiciones, tomando esas mismas bendiciones que Dios ha prodigado, le ha entregado, usándolas en contra de Dios. Así que los hijos de Israel estaban tomando el vino, el aceite que Dios les había dado, y lo ofrecían como sacrificio a Baal. Tomaban el oro, la plata que Dios les había dado, con lo que Dios les había bendecido, y con eso hacían pequeños ídolos paganos de Baal o Moloc y los adoraban. Es decir, usaban las mismas bendiciones de Dios para usarlas contra Dios. Así ocurre en los días de hoy. Las personas han sido tan talentosas por Dios. A algunas les ha dado hermosas voces para cantar y terminan cantando canciones mundanas, blasfemas. Las personas tienen un talento maravilloso, en algunos casos para escribir, y que hacen, utilizan esa capacidad para escribir material pornográfico. Es decir, toman el capital, el talento que Dios les dio, y lo usan contra el Señor. Hombres a los cuales Dios ha dotado con gran brillo, con un intelecto poderoso, terminan usando ese intelecto para tratar de probar que no hay Dios, o para destruir la fe de los que creen en Dios. Es decir, toman las mismas bendiciones que Dios les dio y las usan en contra de Dios. Bien, esto, por supuesto, dijo Dios: volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. ¿Se da cuenta? Si usted abusa de las bendiciones de Dios, usándolas mal, Dios se las quitará. ¿Cuántos han perdido esas mismas bendiciones que Dios les había dado por haber hecho mal uso de ellas? Dios ahora dice, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Tenemos aquí Baales en plural, es decir, Baal significa señor, son varios señores, varias deidades que tenían ellos a las cuales le quemaban incienso. Y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Por tanto, entonces, tenemos el acta de acusación de Dios en contra de Israel por adorar todos esos dioses falsos, por irse tras ellos y olvidarse del Señor. Y agrega, porque he aquí, dijo el Señor, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es una profecía de aquel tiempo en el cual, en ese periodo de la gran tribulación que ha de venir, llevará el Señor una porción de la nación de Israel hacia el desierto, donde ha de protegerlos por 3 años y medio de ese periodo conocido, reitero, como la gran tribulación. Por lo tanto, he aquí, dijo el Señor, yo la atraeré. Sí, Dios ha de comenzar a tratar nuevamente con la nación de Israel, preservándolos del hombre de pecado, del anticristo, durante ese periodo de gran tribulación. Les traeré al desierto y allí hablaré confortablemente a ella. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Bien, el valle de Acor es el valle que viene desde Jericó hacia arriba a través de Betel. Así que este valle, donde Israel ha sido atribulado, ha de ser la puerta de la esperanza para ese pueblo. Y agrega, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Como luego del período de la tribulación, cuando el Señor regresa, y estas personas después vienen allí en el desierto, ellos harán su camino de regreso a Israel por medio de este valle de Acor, y allí irán cantando como lo hacían tiempo atrás en los días de Josué, cuando venían a la tierra que Dios había prometido con canciones y gran regocijo. Así será. Así que, por lo tanto, ellos vendrán, cantarán en las alturas de Sion, llegará ese día glorioso del futuro como Dios lo prometió. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Iji. Esto significa mi esposo. Y nunca más me llamarás Baalí. Ahora, Baalí, por supuesto, es señor, pero está usando este término, que es un término pagano, que tiene que ver con Baal, con un dios falso. Por eso dice, no me llamarás Baalí, mi señor, me llamarán mi esposo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Tenemos aquí algo que es equivalente a la profecía de Isaías, en la cual dice que ellos cambiarían sus armas por arados, sus lanzas en podadoras y todo lo demás. Ellos harán un pacto con los animales. Los animales ya no serán fieros, no serán mordedores, no atacarán. El león comerá pasto con el buey y un pequeño, un niño, los apacentará. El reino animal nuevamente ha de estar en paz. Ya no habrá más guerras, el pueblo estará descansando, en seguridad, en paz, que es el anhelo de este pueblo, paz y seguridad. Y agrega, y te desposaré conmigo para siempre. Es la restauración de Dios para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Estimado oyente, es una profecía que todavía está por cumplirse. Esto habla del futuro, cuando esta gloriosa obra de Dios se realice con el pueblo de Israel, con esta nación. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Vemos, habla de la restauración. Ahora, usted recuerda a Pedro, que hablaba en el libro de los Hechos, en capítulo 3 de este libro, versículo 21. Él habló de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así lo decía en este pasaje. Esta es la restauración de la que Pedro hablaba. No la restauración universal de todos los hombres, sino la de la nación de Israel a Dios. Y la restauración de esta relación, en la cual ellos dicen, tú eres mi Dios, Dios dice, ustedes son mi pueblo. Dios se compromete de nuevo con ellos, en fidelidad y amor, como decíamos. Dios está incurablemente enamorado de este pueblo. En ese tiempo glorioso, cuando ellos serán restaurados, ellos reconocerán a Dios, y Dios los reconoce a ellos. El versículo 1 del capítulo 3 nos dice, me dijo otra vez Jehová. Está hablando Oseas aquí. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios le está diciendo en otras palabras, ve y toma a tu esposa nuevamente. Ámala nuevamente, aunque ella se ha vuelto una prostituta y te ha dejado. Ve y tómala nuevamente. Y Oseas dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata. Era el precio normal de un esclavo, 30 piezas de plata. Así que estas 15 piezas de plata indican qué tan completamente indigente estaba ella. Probablemente enferma, anémica, todo en su vida gastado, había perdido su belleza, su deseo. Él la pudo comprar por la mitad de precio. Ya no valía ni lo que valía un esclavo. Y así dice, por 15 siclos de plata, un homer, o sea, cerca de 86 galones de cebada y medio de cebada, alimento animal, la cebada era alimento animal, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Así que en la restauración, tú habrás de permanecer por muchos días, así, tú no debes ser para otro hombre, yo me guardaré para ti. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey o su Mesías y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora, esto es verdad. Piense, Israel ya ha pasado ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo sin un rey, sin los sacrificios y el sacerdocio del templo, los efod, los serafines y todo lo demás. Son una parte de los atuendos. Estos terafines también eran parte de los atuendos sacerdotales. Han estado sin esas cosas por muchos días, muchos años. Pero, con todo eso, Dios ha de restaurar todas las cosas para ellos. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Cuando Él se siente sobre el trono de David y ordene esto y establezca esto en justicia y en juicio para siempre. Así que es interesante cómo Oseas, Dios le manda ir y comprar su esposa para mostrar estas figuras, como la historia recordada del hombre del pan de jengibre, quizá usted la conozca. Esa historia en la cual una pequeña niña hace un hombre de pan de jengibre y lo hornea, y allí cuando lo está sacando del horno, está viendo qué apuesto era aquel hombre que ella había hecho de pan de jengibre, y comienza a ponerle las pasas de uvas y todo lo demás para su rostro, los botoncitos para formar los ojos, la nariz, la boca. Finalmente, cuando ella terminó, este hombre saltó fuera del pan y comenzó a escapar. Ella comenzó a seguirle y él gritaba, ¡corre, corre! ¡Tan rápido como puedas! ¡No puedes agarrarme, no puedes alcanzarme! ¡Soy el hombre de pan de jengibre! Él tenía razón, ella no le podía atrapar, así que ella se fue para su casa muy triste, llorando, porque su hombrecito de pan de jengibre se le había ido. Ahora, al día siguiente, ella estaba caminando por la acera y ve en el escaparate de un comercio, cuando pasa por la panadería, ve allí mirando y sonriéndole a ella, a través de la ventana, aquel hombre de pan de jengibre que estaba en una bandeja. Fue así que ella entró y le dijo al propietario, «Quiero mi hombre de pan de jengibre, está allí en la ventana». El hombre le dijo, «Te costará 10 centavos». Ella dijo, «No, usted no entiende, él es mío, yo lo hice». El propietario volvió a decirle, «Te costará 10 centavos». Así que la pequeña se fue a su casa, trajo su alcancía, tomó las monedas hasta que llegó a 10 centavos y corrió a la panadería, puso las monedas en el mostrador y dijo, «Ahora quiero mi hombre de jengibre». El hombre tomó el hombre de jengibre de la ventana, se lo entregó a la niña y ella empezó a abrazarlo y caminó a casa y dijo, «Ahora tú eres mío, primero te hice y ahora te compré». ¡Qué figura, verdad! Pues Dios con Israel dice, «Ahora tú eres realmente mía, te hice, ahora te compro». Esa es la historia de la redención. Cuando el Señor le abraza cerca de Él mismo y Jesús dice, «Ahora tú eres realmente mío, yo te hice. Tú eres mío por derecho divino de creación, pero ahora tuve que comprarte. Tú huye, pero ahora te compré, te redimí». Así que la esposa que ahora redimió, habitó por un periodo de tiempo después de esa redención. Jesús vino y redimió a Israel. Pero aún después de la redención, habrás de habitar por un periodo de tiempo sin un rey, sin un sacrificio, sin un sacerdote. Y eso es lo que vemos, estimado oyente. Esta nación de Israel hace tanto tiempo que permanece sin rey, sin sacrificios, sin sacerdote, permanece así en estas condiciones.